Buenas amigos, amigas, a esto que hemos dado en llamar Detrás de Cámaras, el segundo podcast piloto de Detrás de Cámaras. Hoy ya vamos a hablar, a diferencia del primer podcast donde no había guión, hoy tenemos un guión. Hoy vamos a hablar de Sir Alfred Hitchcock, director, productor de cine, de películas, de para televisión, de series para televisión, dueño, amo, señor del suspenso, don Alfred Hitchcock, que nos dejó un legado grandísimo, nos dio las primeras señales de ese género llamado slasher, ¿verdad? Terror, pero también slasher, con películas como Jason, Freddy. Este género se popularizó, pero fue don Alfred el que nos dejó esos primeros rastros de lo que vendría por ahí en la década del 80, donde lamentablemente nos dejó el día 29 de abril de 1980, curiosamente con 80 años. Don Alfred Hitchcock, de nombre Alfred Joseph Hitchcock, nació en Reino Unido, en Leicester, Londres, el 13 de abril de 1899. Don Alfred, que no falleció a una edad joven, a diferencia de otros grandes exponentes del cine, ¿verdad? Como Kubrick, que fallecieron quizás en la cúspide de su carrera, o cuando todavía tenían bastante por darnos. Don Alfred falleció ya con 80 años, sin insuficiencia renal, normal para su edad, para la época. Y un hombre que nos dejó películas como Vértigo, Psicosis, siendo la más famosa, ¿verdad? Pero por ahí también hay parajes de la carrera de Don Alfred que no se conocen, de Sir Alfred Hitchcock, que gracias a la reina obtuvo su nombramiento de Sir. Así que Hitchcock, después de todo, anduvo por ahí, ¿verdad? En esa redonda, por así llamarle, de Sires, de Reino Unido, de Gran Bretaña, como le quieran decir. Ya son dos cosas diferentes, pero eso es para otro tema de política, en el cual prefiero no intervenir, no meterme. Bueno, don Alfred Hitchcock, curiosamente, tuvo una carrera muy, muy larga. Falleció a los 80 años, pero una carrera más de 50 años, por ahí, un poquito más de 50 años. Don Alfred Hitchcock, innovador, la palabra que, si me piden para describirlo, es la que doy, innovador, totalmente en el cine. Trataba de, yo diría que fue de los primeros directores de cine para la época, ¿verdad? Por ahí de los 50s, 60s, que trataba de meterse en el personaje. Muchas veces, para las películas de la época, se veía como desde una perspectiva de tercera persona, de por así decirlo, para comparar a los videojuegos, cuando jugamos una especie de Call of Duty, por ejemplo, se juega en tercera persona, se puede jugar en primera, algunos se juegan en tercera. Pero siempre tiene esa visión como en Grand Theft Auto, ¿verdad? De personaje de espaldas y el mundo hacia el frente, ¿verdad? Entonces siempre vemos como el personaje de espaldas o de frente, pero nunca se había visto la perspectiva, lo que veía el personaje, ¿verdad? Y Alfred Hitchcock se dedicó a innovar en ese aspecto. Terminó siendo, yo creo que, la firma y lo que lo catapultó aún más este sello, ya que el cine que hacía Hitchcock, al innovar con esto de tener una perspectiva de primera persona, era suspenso, terror, lo que hacía que muchas veces fuera más intrigoso, ¿verdad? Como que uno sintiera más ese miedo a la hora de ver sus películas, a la hora de ver sus filmes. Curiosamente, para muchos ahorita es cliché ver una película de terror con una rubia y un señor fugitivo de la ley, pero para ese momento era como una novedad, y era un cliché que quizás tenía Hitchcock, que la mayoría de sus actrices, ¿verdad?, de sus protagonistas eran rubias, y los personajes, los villanos, la mayoría masculinos, eran fugitivos de la ley. Entre otras cosas, Hitchcock no solo se dedicó al cine, también hizo variadas series en su país de origen, en Inglaterra. También fue productor, así que no solo grabó como director, sino que también produjo muchos filmes, muchas series por ahí. Hitchcock, que ya es todo un ícono cultural, diferentes directores de cine han hablado sobre Hitchcock. Ahorita me viene a la mente Andy Muschietti, que fue el creador de Mama y de It, la versión más reciente de It, el argentino Andy Muschietti. Muschietti, en una de sus entrevistas de It que tuve la oportunidad de ver en YouTube, lo pueden buscar por ahí, más ponen entrevista Andy Muschietti con Sepp Films, me parece que fue. Muschietti asegura y dice que uno de sus grandes maestros para la visión que le dio de eso, ¿verdad?, en cuanto a mover las cámaras y todo eso, viene de la época por ahí, quizás no de Hitchcock, pero cuando estaban estos slasher, ¿verdad?, de Jason, que la cámara no seguía quizás al personaje principal o a Jason, sino que se iba totalmente aparte y vos quedabas con esa intriga. Todo eso se surge de Hitchcock, ¿verdad? Porque por ahí muchos piensan que quizás hacer suspenso no genera miedo. Al contrario, si ustedes ven una película de Alfred Hitchcock, se darán cuenta el nivel de terror que puede causar el suspenso. No es el suspenso actual, que todo termina bien. Por eso se caracterizaba Hitchcock. Tenía giros dramáticos muy fuertes, sabía manejar los tiempos, se arriesgaba bastante, lo podemos ver en Psicosis, que, o sea, en los primeros 15, 20 minutos matas al personaje principal, al que debería aguantar toda la película, y hacer que tu personaje principal muera al inicio de la película, y transformar toda esa trama y llevarla y hacerla bien, para la época era un logro. Y actualmente no creo haber visto otra película que no sea Psicosis, donde muere el personaje principal en los primeros minutos, y el filme, la serie, lo que sea, se mantenga en un nivel alto, casi como el inicio. Por ahí, en eso fue algo que innovó demasiado Hitchcock, que dirigió más de 50 películas a lo largo de 6 décadas de carrera. Es catalogado el mejor cineasta británico. Tampoco es que Inglaterra exportara muchos directores, actualmente yo creo que el mejor exponente de Inglaterra en el cine definitivamente es Christopher Nolan, pero Hitchcock, yo creo que aún para Nolan, y a pesar de ser géneros totalmente diferentes, está muy, pero muy lejos. No me malentiendan, soy fanático de Nolan, de sus películas, de Dunkirk, Memento, bueno, todas. Pero Hitchcock está catalogado entre los mejores del mundo en la dirección y el mejor director inglés de la historia. Por ahí, en el 2007, el Daily Telegraph de Inglaterra lo definió como indudablemente el más grande cineasta nacido en estas islas, refiriéndose a Inglaterra. Hitchcock hizo más que cualquier otro director para dar forma al cine moderno, que habría sido completamente diferente sin él. Eso lo dijo The Daily Telegraph de Reino Unido, que literalmente lo puso en un pedestal que siento que se ganó, que tuvo un inicio difícil como director. Para muchas otras revistas influyentes, ya lo dije al inicio, Hitchcock influenció al género slasher de los 80s, 90s, por ahí, películas como Jason, como Terror en la calle Elm Street, Viernes 13, ¿verdad? Para que no me malentiendan, Terror en la calle Elm Street, ahí con el mítico Freddy Krueger, Halloween, aunque Halloween, sí, ¿verdad? Tiene su historia un poquito antes que todas estas, pero por ahí podríamos meterla, ¿verdad? En los diferentes remakes que se hicieron, Halloween, la misma Scream, todas estas películas al fin y al cabo vienen influenciadas por ese cine de suspenso, terror que nos dio el maestro Alfred Hitchcock, que por ahí tuvo sus intervalos, ¿verdad? De dirigir, producir, y quizás la producción se dio a sus inicios de su carrera, porque estamos hablando de que Hitchcock entra al cine por ahí en los años 20, ¿verdad? Contemporáneo al inicio del siglo, Don Alfred, que entra al cine y se dedicaba a hacer interludios para las películas de cine mudo. Entonces, ese trabajo no era un trabajo estable para Alfred Hitchcock, pero poco a poco lo fue sumergiendo en el mundo del cine. Yo creo que Hitchcock en ese aspecto se parece a muchos directores, y esto nos da para otro tema en otro podcast, la manera en que ciertos directores de cine entran o productores de cine entran a este mundo, o al mundo del cine, es muy curioso. Hitchcock es ejemplo, entras con un trabajo casual haciendo interludios de películas de cine mudo. Otro ejemplo muy claro de que estuviera trabajando con respecto a es Quentin Tarantino, que se sabe que Quentin trabajaba en una tienda de video donde llegaban y alquilaban para ese momento VHS, y ahí era donde Quentin Tarantino pulió su visión de cine. Ahí fue donde Quentin Tarantino daba opinión de cine, y fue donde comenzó haciéndose un nombre. Quentin en su tienda, ¿verdad?, donde trabajaba, era reconocido por los clientes, ya que las recomendaciones de Quentin Tarantino eran muy personalizadas al cliente, algo que para la época era un poco difícil, ¿verdad?, porque se recomendaba, y actualmente sigue pasando, quizás ya no se alquilan tantas películas por las diferentes plataformas de cine como Netflix, Hulu y todo ese montón. Pero para la época se recomendaba lo normal, ¿verdad? Lo que estuviera popular. Pero Quentin Tarantino era más arriesgado y recomendaba cosas muy, pero muy personalizadas a lo que el cliente buscaba. Entonces, por ahí Quentin se hizo famoso en ese aspecto. Y muchos otros, pero eso es tema para otro podcast en otro momento. Por ahí también dicen que cuando Hitchcock comenzó a trabajar como montador y director artístico y guionista en películas para directores como Donald Cripps, Hugh Ford. Entonces, por ahí trabajó como guionista Don Alfred Hitchcock, que era por otra cosa que yo creo que mucha gente no aprecia a Alfred Hitchcock verdaderamente como se lo merece, porque su trabajo como director era excepcional. Y ya lo dije antes, lograr matar a tu personaje principal al inicio de una película y que la película mantenga un estándar alto, sin ser aburrida, sin caer en baches, es algo que pocos directores pueden hacer. Más que directores, escritores. Porque un escritor actual, te puede apostar lo que vos quieras, no se va a arriesgar a matar al personaje principal en los primeros 30 minutos. Alfred Hitchcock tenía esa libertad porque era su director, era su guionista, y todas las ideas que tenía las intentaba al menos. Y eso es algo que muchas veces ya se ha ido perdiendo. El intentar cosas, y si no funciona, hacerlo de nuevo. Son cosas que ya los directores no tienden a querer hacer, ¿verdad? Entre más seguro sea lo que estoy haciendo, mejor. Quizás no tanto por el director, sino por las grandes productoras, Disney, que ya compró Fox, Warner Bros., ¿verdad? Y todas esas cosas actuales hacen que evitemos, o que se evite, que el público disfrute un material novedoso, y que quizás nos mantengamos por ahí con una que otra película novedosa, ¿verdad? Pero que no tiene el empuje que debería o que nos gustaría que tuviera. Entonces, algo que Hitchcock fue rompiendo poco a poco, ¿verdad? También fue de sus primeros directores y guionistas a la vez, cosa que hacía muy bien. También por ahí dice que las primeras películas sonoras del director Hitchcock fueron The Lodger, A Story of the London Fog, o El enemigo de las rubias, en el año 1927. Estas películas, que según dicen críticos de la época, críticos actuales del cine de Hitchcock, tenían un dominio técnico grande, pero en cuanto a guión, o sea, en cuanto a ideas, les faltaba. Y yo creo que es algo que Hitchcock poco a poco fue puliéndose, trabajando, y que al final nos terminó dando películas para el recuerdo total. Hitchcock, que llegó por ahí de la década del 40, a finales de los 30, en 40, a Hollywood, llegó en 1937, dice que comenzó con David O. Selznick, que lo visitó en Nueva York, y que fue el productor de Lo que el viento se llevó, y contrató a Hitchcock el 14 de julio de 1938. Las condiciones del productor convencieron a Hitchcock y se trasladó a Estados Unidos en 1939. Hitchcock quedó impresionado por los gigantescos recursos de los estudios americanos, nada novedoso ni en ese momento ni actualmente, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos el poderío que tenía Hollywood en el cine. El primer trabajo que realizó Hitchcock con Selznick, que se encargó de la producción, fue la adaptación de la novela, perdón por la pronunciación, no hablo francés, Daphne du Maurier Rebeca, mejor dicho, en pocas palabras, del año 1940. Es un melodrama gótico que explora los miedos de una ilusionada y joven esposa que se traslada a Gran Bretaña y debe luchar con un marido distante. Temas que eran complicados en la época, ¿verdad? Yo creo que ese tema de la separación, todo eso en la época de los 30, 40, era un tema muy, pero muy delicado. Más en la época machista que se vivía en ese momento, que era como el momento machista de más auge en el mundo, donde el hombre era el gran dominante. La película comenzó el rodaje en septiembre del año 1939. Y fue 5 días después de la declaración de guerra entre Alemania y, bueno, de Inglaterra a Alemania, y la vigilia del preestreno de Lo que el viento se llevó. Curiosamente, a Alfred Hitchcock le gustaba trabajar solo, sin que nadie lo molestara, sin que nadie le interfiriera en su trabajo. Por eso Selznick siempre tuvo que andar como justificando sus acciones, ¿verdad? Porque sabemos que un director tiene que estar controlado por alguien, a no ser de que el director sea productor y todo lo que lleva detrás, ¿verdad? El cine, que sea el que ponga el dinero. Pero a Alfred Hitchcock, yo creo que sería un director que actualmente no podría trabajar en la industria, sabiendo que las grandes productoras ahora todo lo manejan, quieren estar al control de todo. Pues el señor Alfred Hitchcock, entre su personalidad, que para muchos era una personalidad fuerte, en el sentido que le gustaba trabajar solo, lo que él decía se hacía. Es algo que con Hitchcock no había cómo decir que no. Es como un Quentin Tarantino, ¿verdad? Por así llamarle, porque si Alfred Hitchcock decía esta escena se hace así, esa escena se hace así. Y uno de sus grandes escándalos, por así llamarle, fue en la película del año 1963, The Birds, o Los Pájaros, en una de las escenas donde podemos ver cómo el personaje principal está en un cuarto y entra un grupo de aves y la ataca. Cuando esto sucede, mucha gente no sabía, sino hasta 5 años, 10 años después, que se reveló por la misma actriz que estuvo en escena. Las aves que estaban en el rodaje eran aves reales, eran aves que por mandato de Alfred Hitchcock no habían comido en un largo tiempo, no se les había dado su respectivo alimento. Por ende, cuando entran a la habitación, una habitación cerrada, se suponía que el personaje principal tenía que abrir la puerta, intentar abrir la puerta, forcejear. Cuando entran estas aves, ellas suponen que pues, entran aves reales, ¿verdad? Y después harán un montaje para la época, pero contrario a lo pensado, no sucedió eso. Ella trata de abrir la puerta y hay alguien al otro lado sosteniéndola, lo que hace que comience el forcejeo muy real, era parte de la escena, pero lo que ella no sabía es que las aves la iban a atacar. Inclusive tuvieron que llevarla al hospital luego de la escena, ya que una ave logró picotear su ojo y tuvo problemas visuales entre grandes rasguños, picoteadas en los brazos, cara, pecho, estómago. Y Alfred Hitchcock era tan, pero tan obsesivo, tan detallista, que obligó a repetir la escena un par de veces más. Aunque la actriz se negara, Alfred siempre amenazaba con demandarla por el contrato. Y eso hizo que Alfred Hitchcock no solo se hiciera una personalidad de leyenda en Hollywood, sino también un tipo muy duro para trabajar. Un tipo con el que si te juntabas a trabajar tenías que estar preparado mental, física y psicológicamente, en todo aspecto, para que me entiendan, debido a que Hitchcock no era alguien muy suavecito, ¿verdad? Un inglés de una época donde criaban a los hijos de una manera muy fuerte. Ese era el biotipo de Hitchcock. No era un hombre muy grande, medía 1.70 m, por ahí, no estoy seguro. Era un hombre gordito, entonces imaginen a un británico de 1.70 m, de contextura gruesa, dando indicaciones, ¿verdad? Pegando gritos en un set de grabación. Pues eso fue lo que se vio en Los Pájaros, que fue una película de terror y suspenso. Se basa en la novela del mismo nombre, The Birds, novela corta, escrita por Daphne du Maurier, también escritora de Rebeca, su primer filme en Estados Unidos por parte de Alfred Hitchcock. Esta película que ganó premio de Globo de Oro a la nueva estrella del año, actriz, por ahí se lo llevaron en The Birds, no más. Sin embargo, fue el único premio que obtuvo esta película. Luego de eso, Alfred Hitchcock también nos dejó otros parajes en otro montón de películas. Yo creo que ese es como el más suavecito que le conocemos, ¿verdad? Junto a los pájaros, a The Birds, salió en la década del 60 Psicosis, que se convertiría en la obra maestra, en el pico, donde Hitchcock recupera a Joseph Stefano, como escritor. Joseph Stefano ya había trabajado en otro par de proyectos no muy conocidos o no tan populares de Alfred Hitchcock. Ahí es donde regresa Joseph Stefano como guionista a trabajar con Hitchcock. Ya había trabajado anteriormente con Hitchcock en otros proyectos no tan grandes, porque era un guionista principiante. Había trabajado más que todo en cortometrajes con Alfred Hitchcock, y para un guionista principiante este fue el primer gran trabajo para Joseph Stefano. Y la cinta comienza con el robo de dinero por parte de una empleada de una compañía de seguros llamada Mario Crane, que es atrapada en una difícil historia de amor, da un golpe y huye en su coche. Luego de esto, sorprendida por una sorpresa, por una sorpresiva tormenta, pasa la noche en un motel, motel en el cual pareciera que uno de los clientes desapareció, y en ese motel es donde conoce al propietario, que terminaría siendo el antagonista de la película, Norman Bates, que era un joven poco extraño y que vivía con su madre posesiva. Hitchcock, que por ahí presentó la casa de Norman Bates en el trailer original de Psicosis, lo cual fue muy curioso para la época. Esta película de Psicosis fue absolutamente mal recibida por la crítica de la época en Estados Unidos. No fue una película muy, muy aceptada por la crítica en su momento. Esta es de esas películas descubiertas muchos años después, donde Hitchcock, yo creo que nos dio su mayor trabajo, nos entregó todo lo que nos podía dar. El público, sin embargo, respondió muy bien, obtuvo una recaudación en Estados Unidos de $40 millones, y algunos espectadores acostumbrados a ver a un Hitchcock divirtiéndose en televisión quedaron impactados con la violencia de la película, ¿verdad? Hitchcock tuvo que dar explicaciones prácticamente obligada por el estudio productor, donde dijo que Psicosis no era más que una broma, al mismo tiempo que se alegra del éxito en Europa de su película. Curiosamente, Hitchcock, yo creo que por ser europeo, ¿verdad?, la crítica no lo quería mucho en Estados Unidos, en esa época nacionalista de Estados Unidos, pero cuando Psicosis llega a Europa fue muy bien recibida, la quisieron bastante. La violencia de Psicosis, que salió en el 60, era tanta que para cuando grabaron la escena de la ducha fue brutal. Yo creo que ahí se mostró la capacidad de visión que tenía Hitchcock al nivel de obsesividad que llegaba, porque fue extremadamente violenta, y eso es algo que no mucha gente entiende. Muchos piensan que Psicosis salió justo antes de que el cine pasara a ser cine a color. Para la época ya existía cine a color, era normal, quizás no era tan normal ir a ver cine a color, pero existía, y Hitchcock tuvo la posibilidad de hacer Psicosis a color. No lo decidió así, yo creo que fue la razón más entendible, ¿verdad?, la violencia que había. principalmente por esta escena, que cuando Alfred Hitchcock llegó a ofrecérsela a los estudios, ¿verdad? Cuando muestra el guión, llega a la oficina del productor ejecutivo y el resto de dueños de la empresa que produjo la película, estos le dicen a Hitchcock que si quiere realizar su película a color tiene que ir y quitar esa escena. Según diferentes fuentes de la época aseguran que Hitchcock salió muy enojado, muy triste, ¿verdad?, debido a esto. En un momento donde estaba tratando de ver cómo solucionaba esto, se le ocurrió que su película únicamente, o para momentos, saldría en blanco y negro, a pesar de ya existir el cine color, así evitando pasar por los filtros de censura que existían en la época, que eran todavía más estrictos a los actuales, donde una película del calibre de Psicosis en cuanto a violencia jamás hubiera salido a la luz. Hitchcock toma la decisión de transformar su película a blanco y negro, una novedad que más adelante, muchos años después, lo veríamos de nuevo por Quentin Tarantino en Kill Bill, donde muestra escenas a blanco y negro, en Sin City también. Entonces Hitchcock no solo innovó a la hora de grabar o a la hora de tomar ciertas tomas, sino que también innovó en ese aspecto de evitar filtros de censura. Es que Hitchcock estaba adelantado a su época para muchos. Después de haber terminado Psicosis, Hitchcock se marcha a Universal, con quien terminaría de rodar sus películas restantes. Luego de Psicosis, Hitchcock tiene como esa etapa donde todo creador de contenido de cine, música, crea su, por así llamarle, obra maestra y ya no tiene más ideas y no sabe cómo mejorar eso. Hitchcock le sucede, le cuesta encontrar un tema con el cual trabajar, pero de nuevo comienza a trabajar con Joseph Stefano, que ya se convertiría en su guionista favorito, en su guionista de cabecera, con quien trabaja en la película Marnie, que marcaba el regreso a la pantalla de la actriz fetiche del realizador, Grace Kelly, a pesar de ser la princesa de Mónaco. Estaba dispuesta a aceptarlo, pero al final declinó la oferta. Hitchcock, ya desanimado por no poder, Hitchcock decepcionado, pero no desanimado, logró realizar su largometraje número 49. Se decanta entonces por la adaptación de Pájaros, o The Birds, que ya hablamos anteriormente, también por Daphne du Maurier, que Daphne du Maurier le entregó, yo creo que a Hitchcock, gran parte de su material, ¿verdad? Se nota que Hitchcock era un lector amante de Daphne. Por ahí fue lo último que nos entregó Hitchcock en cuanto a grandes filmes, porque ya luego de eso vinieron sus películas de declive, películas donde ya un Hitchcock mayor no tenía quizás tantas ideas. Marnie no fue el éxito que se esperaba en el 64, la salud no era igual y comenzaron a tocar temas, ¿verdad?, casi obligados ya para la época, a tocar temas de thriller de la Guerra Fría, de espionaje de Guerra Fría. Lastimosamente Hitchcock no, no entró a yo creo, bueno, nadie entra a Hollywood como leyenda o como un gran director. Hitchcock entró como desconocido y prácticamente salió como un Hitchcock desconocido al de los 60s en Hollywood. Una de sus últimas películas, o el primer thriller de espionaje, fue Cortina Rasgada o Torn Curtain, donde tiene de protagonistas a Paul Newman y Julie Andrews. Esto marca el fin de la colaboración que duró 12 años entre Hitchcock y el compositor Bernard Herrmann, que fue el compositor de los grandes éxitos musicales de sus películas. Bernard, que nos dio ese sonido clásico de Psicosis, esa música frustrante, no, que ofusca, que tensa al espectador, que todavía metía aún más al espectador al filme, que le ponía más tensión, que le ponía más nervios, que le ponía más miedo. Termina luego de Torn Curtain y por ahí Hitchcock lo reemplaza con John Harrison. La película se estrenó en el año 1966. Curiosamente, Hitchcock tocó la cima, cayó prácticamente 6 años después. No fue igual. Luego de eso, Hitchcock ya no tuvo tanto éxito como con Psicosis y The Birds. Luego de eso, Hitchcock tuvo una marca muy grande en el cine. Quizás actualmente se critica que muchas películas o muchos directores tocan el mismo tema. Hitchcock fue un innovador, repitió tema hartas veces, se cansó de repetir tema, pero no era que repetía tema, era cómo lo presentaba y la manera en que metía al espectador o espectadora a los pies del personaje, en los zapatos del personaje principal, ya sea villano o por así llamarle héroe, ¿verdad? Afectado, por decirle algo. Yo creo que es de sus influencias más grandes. Psicosis y The Birds, ya lo dije, fueron las grandes referencias para otras películas. Psicosis, que sirvió para referencia de la reconocida John Carpenter's Halloween del 78, de John Carpenter, y también de La Masacre en Texas del 74, que por ahí también está basada en otro montón de cosas. Ya lo dije, Hitchcock fue el impulsor de Friday the 13th, que nos dejaron grandes rasgos, nos dejó Hitchcock al terror. Hitchcock, que tuvo cameos, fue el primer Stanley Alfred Hitchcock. La gran mayoría de películas de Alfred Hitchcock, 37 de 53, contienen cameos, breves apariciones, definitivamente muy breves, pero guardando las distancias de género y demás, fue el primer Stanley. También fue un extra, efemerante extra, o con simples imágenes suyas en la calle. Han habido varias películas biográficas sobre Hitchcock. En el 2012 se estrenó una dirigida por Sasha Gervasi, donde narraba los pormenores de Psicosis. El protagonismo caía sobre Sir Anthony Hopkins como sobre Ellen Mirren, ¿no? Y hay otras personas, entre ellas Scarlett Johansson o James Dean Aykroyd. En el mismo año 2012, HBO lanza el telefilme de Julian Gerald, The Girl, donde se narran los pormenores de la narración de The Birds. Y posteriormente Marnie, ahondando en la relación de Hitchcock con la actriz Tippi Hedren, con quien protagonizó ambos filmes y con quien tuvo este incidente de las aves atacándola. En esta ocasión Hitchcock fue caracterizado por Toby Jones y el papel de Hedren cayó sobre Sienna Miller. La producción obtuvo nominación a 3 Globos de Oro, incluyendo mejor miniserie / película para TV. Por ahí también tuvo algunos colaboradores frecuentes, entre ellos Ingrid Bergman, Joan Fontaine, Grace Kelly y Vera Mills, pero Tippi Hedren, como ya lo dijimos antes, fue su gran actriz de cabecera. Actor principal James Stewart, que fue otro de los grandes amigos de Hopkins en cuanto al cine. Premios Hitchcock ganó numerosos premios a través de su carrera. Recibió 2 Globos de Oro, 8 premios Golden Lauren, 5 a toda su trayectoria, además de 5 nominaciones al Oscar como mejor director, aunque no le concedieron ningún Oscar al mejor director. Y su película Rebeca estuvo nominada a 11 premios Oscar, fue galardonada con el premio de la Academia a Mejor Película en el año 1940, y también tuvo otra película nominada, Foreign Correspondent, a Hitchcock. Se le han dedicado 2 estrellas en el Paseo de la Fama por su contribución en el cine y por su contribución en televisión. Y también rechazó el título de ser comendador del Imperio Británico en el 62. Hitchcock le nombraron caballero de la Orden del Imperio Británico el 3 de enero de 1989 por la reina Isabel II, donde se le colocó una placa azul, famosas placas azules, en la institución English Heritage, en el año 1999, en el número 153 de la calle Cromwell del municipio de Kingston y Chelsea de Londres, en que nació el cineasta. Además, en el 2002 fue nombrado como el director más influyente de todos los tiempos, y en el 2012 fue incluido como un ícono cultural británico para aparecer en la nueva versión de la portada del mítico disco Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de The Beatles, que homenajea a grandes figuras británicas, y que por ahí también estuvo el maestro Alfred Hitchcock. Espero que luego de estos casi 45 minutos de hablar sobre el maestro Hitchcock les interesara un poco más la filmografía del maestro Alfred Hitchcock, y más adelante podemos hacer un tema ya dedicado ya sea a Rebeca, The Birds o Psicosis o Vértigo, que fue una de las películas cuales no nos dio tiempo de tocar en este podcast. Podemos hacer algo para que estas películas hagamos temas solo sobre esas películas. Así que por mi parte eso fue todo. Gracias por escuchar este pequeño podcast detrás de cámaras. Recuerden, esto es apenas el segundo piloto, hoy hablando de Don Alfred Hitchcock. Gracias por escuchar. Yo soy Jorge de Kit Rodríguez. Algunos entenderán el chiste, algunos no, pero ya después explicaré en otro programa largo y entendido el chiste. Muchas gracias por escuchar.